Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 15,000, 79 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos viajeros.
Camino hacia ningún lugar.
Ya vamos.
Totalmente. Bueno, esto siempre es un viaje, ¿verdad?
Sí, que sí.
La metáfora de la vida como un viaje. Ajá. El viaje hacia alcanzar objetivos que una vez alcanzados proponen un nuevo viaje.
Póngale.
Pero hablaremos de viajes en el día de hoy. Qué
Ajá.
bonito. Me fascina, me encanta, me alucina hablar de viajes.
Sí.
No importa qué tantos. Los viajes no hay que medirlos en kilómetros
y en
distancias.
Es ir a.
Es ir a. Y bueno, trasladarnos con con todos los recuerdos que esos viajes conllevan, algo que bueno, que no salió como esperábamos.
Póngale.
Algo que nos sorprendió, mucho más allá de lo que pensábamos que se iba a dar.
Ajá.
Y así hemos viajado, señor Lagartija.
Sí.
Eso es un verdadero orgullo. Damas y caballeros, vamos a presentar a tu Ana de María Tijuana, su conjunto comenzado por Consejo Jefe de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi? Sí.
Y luego está el recuerdo de viajes dentro de viajes, que son a lo mejor lo más interesante, porque uno puede de plano así decir, y que me viajé hacia la chingada, man.
Póngale.
Y está bien lejos, y está bonito, está bien chula y así, pero caminar reformas hasta Insurgentes, es un viaje en
es
sí
un
mismo.
Viaje, a huevo.
Recuerdo una lluvia descomunal en Verona.
Sí,
recuerdos
no
que a uno le quedan plasmados como verdaderas postales, un tren nocturno a Suiza. Un tren que se quedó detenido en un paraje italiano por un terremoto que jamás sentimos.
Totalmente.
Recuerdo las curvas de un viaje entre Dolores Hidalgo y Guanajuato. Curva contra curva, curva contra curva. Y así podría seguir larga lista. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
El largo viaje entre New York y Montreal, que mantenemos fresquecito aquí en la memoria. El tren de Lisboa a Madrid con los chinos gigantes.
Totalmente, güey.
No mames, güey. Y muy personal, la llegada en bus a Bilbao, donde nos esperaba ahí el Mico Mikkel, con un cielo a la altura de Burgos que solo vi otra vez en Edimburgo y que era el azul más profundo con nubes rojizas. Cuestiones realmente inolvidables.
Bellísimas.
De viajes dentro de viajes. Vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, la Miconete.
A huevo.
Sí, que sí.
Un viaje en combi.
Ajá.
De La Paz.
Sí, güey.
A Tiwanaku.
Sí, güey.
No lo voy a olvidar nunca. Una tortura total. Está. Espere que aclaro. Amigos de Bolivia están diciendo. Pero qué pedo. O sea, vienes con los azules profundos y las nubes rojizas. No, pero. Yo nunca en mi vida creo, por lo menos de que tenga memoria, tuve tanto sueño.
No, güey.
Como. No era el Sorochi, no era nada de eso.
No.
Era un sueño que ni las gomitas de la pequeña Liz me pudieron despertar.
Dos días que no dormíamos casi.
Además teníamos el plan de dormir en la combi.
Sí.
Dijimos, no se duerme, pero se duerme en la combi. Cualquier local habrá dicho, estos pendejos se creen que se puede dormir en la combi. No, hay que tener sabiduría ancestral para poder dormir en las combis,
pero
rebotando entre los
caminos.
Pero dormimos en
Titicaca.
No cualquiera.
flotando.
Lujos que uno se da en la vida flotando en el maravilloso Titicaca.
Navegando.
Dame ese caballero, sí. Tampoco tan locos, ¿no? Viajes, amigos, que realmente llenan de anécdotas, recuerdos, sensaciones e interacción con los locales que, bueno, nos dejan algo siempre para contar.
Los viajes por Chiapas, güey,
Sí, largos viajes por la selva chiapaneca, llegando a la Lacandona, en fin. Todos recuerdos memorables que queremos volver a revivir constantemente. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde León, Guanajuato, México y el Bucla.
¿Cómo está, Bucla?
Cuando llegamos a León, Guanajuato, güey, que estaba toda la autovía totalmente colmada y...
Sí.
Bueno, pero no estamos para hablar de nuestros viajes. Disculpe usted las molestias aquí. El Bucla de León, Guanajuato, dice saludos a toda la tripulación y a toda la comunidad desintegrada. En estos momentos me encuentro viajando a Morelia, Michoacán, junto al Tatilla.
Ah, qué chido.
A una reunión interestelar, intercultural e interrégimen dictatorial con nuestros hermanos de Nación Morelia. Bueno, con
bueno, espere
este viaje,
que ahí le llegamos.
Sí, ahí le llegamos. Sí.
¿Ustedes se quedan ahí?
Los hámsters son así que
póngale.
Esperemos que se haya quedado esperando.
Sí, bueno.
Pero bueno, claro.
Nosotros estamos
Bueno. Por supuesto, inclusive este viaje fue para eso, para ultimar los detalles.
Perfecto.
De toda la chingadera. Bueno, con este viaje no pudimos evitar recordar una ocasión varios años atrás.
Ajá.
¿Y qué recuerda uno en un viaje?
¿Qué?
Pues otro viaje. En esas épocas, cuando ni el Tatilla ni su servilleta éramos desintegrados, cursábamos el bachillerato. Mire cómo es el recuerdo mientras lo leía Bucla de León. Pues yo al Bucla lo tengo muy presente. Yo creo que nos debemos haber conocido en León.
Sí que sí.
Pero para mí el Bucla se me representa así en formato físico, tridimensional, recién en Lagos de Moreno, a donde fue también ahí con la querida Carla Prín y demás.
Sí que
fue con sus hermanas, sus amigas, sus novios, no sé, que era una banda hermosa. Bueno, entonces estamos aquí. Iba con, en esas épocas, ni el Tatilla ni su servilleta, éramos desintegrados. Cursábamos el bachillerato en el mismo instituto y realizamos un viaje meramente educacional.
Muy bien, educacional.
¿Usted realizó algún viaje educacional? Yo no recuerdo.
No sé a qué se le llama educacional.
No sé, pero es un pedo el viaje.
Sí.
El que se tiene que hacer cargo del viaje educacional.
No,
que
mames,
y vamos a ir con todos los niños a la sierra, madre.
Qué castre.
Me imagino una atención.
Póngale.
Pero bueno, es chido, ¿no?
Porque... ¿Viaje de egresados es educacional?
No, es educacional. Vamos a ir a juntar conchas marinas.
No, yo creo que me han llevado, a una fábrica en la esquina.
A mí no me llevaron a ninguna en pinche lado, güey. Estoy pensando ahora
he ido, pero así a excursiones... Muy, a la plaza del pueblo.
La plaza del pueblo, sí, se querían deshacer de nosotros, güey.
Póngale.
Pero, no, ¿qué pedo con los viajes educacionales? Ahora me está dando como un rencor contra mi niñez y adolescencia.
Sí.
O sea, no me sacaban, que les daba... pero bueno, la cuestión es que fuimos a un viaje educacional. Con una maestra, la cual parece que tenía el oficio paralelo a su profesión de agente de viajes. Ahí está el pedo. Claro, la morra quería
viajar.
Hacía constantemente planes.
Totalmente.
Bueno, a zonas hermosas de la bonita Michoacán.
Ah, qué chingón.
Nosotros éramos de León y nos quería jalar para Michoacán. Bueno, en el viaje hubo de todo.
Ajá.
Desde una funda del buen Tetilla orinada por un perro cuyas intenciones no se veían del todo claras, hasta la separación de un compañero de la escuela, el cual se ofendía por cualquier cosa. Era un millennial ofendido. Cualquier cosa lo ofendía y se enojaba y así. El viaje concluyó con la visita a la ciudad de Morelia. Bueno, el plan de nuestra docente consistía en conocer parte del centro histórico de la ciudad y reunirnos cerca de la antigua central camionera para abordar el camión de regreso a León. Bueno, esto se complicó para el Tatilla y para mí. Debido a que fuimos a la casa de mi hermana. Y no.
¿Cómo es esto?
No corresponde.
Sí.
Y aprovechamos
ya que estábamos ahí. Tenemos familia aquí.
Tenemos familia.
Sí.
creo que la docente no nos escuchó, no, nosotros nos alejamos y nos fuimos a lo de mi hermana, la cual en ese entonces cursaba la facultad en esta bella ciudad de Morelia.
Claro.
Sí, nos entretuvieron un tiempo viendo desde el techo de su apartamento cómo los templos y las calles se empezaban a iluminar y la ciudad empezaba a adquirir ese aire colonial tan bonito.
Sí.
Y nosotros le decíamos, lo que pasa que la maestra y los demás, espérense que ahora...
Que luego se pone más bonito.
Claro, ahora ya está cayendo el sol, esperen un... no, pero que la maestra se va a preocupar. Bueno, la maestra, que chinga su madre, míralo, no te vas a parar, esta imagen es fabulosa, cuando empiezan a iluminarse todos los templos y así. Y bueno, y ahí estábamos. La cuestión es que sí, maravilloso.
Bellísimo, bellísimo.
No recuerdo, pero no nos pudimos comunicar con la maestra para decirle...
Y no, claro.
Maestra, estamos haciéndonos bien mensos aquí, viendo cómo atardece. Así que, lo cual en cuanto...
Atardeció.
Atardeció, anocheció, todo iluminado. Nosotros llegamos a la ubicación acordada y casi se le sale el corazón del culo, digo, del pecho a la maestra, porque dos de sus estudiantes...
No estaban. Tenía que regresar sus cintos.
No está, yo entiendo toda la situación, pero ir con 15 estudiantes y volver con 13...
No está chido.
Es como un pedo, no está chido. Alguien me va a reclamar.
Es para pedos.
Alguien me va a reclamar. Entonces, no, qué pedo. Entonces, bueno, que se le salía el corazón del pecho a ver a sus dos estudiantes que iban escoltados por una mujer y un hombre con pantalón militar.
Ah, no mames.
Bueno, también cabe mencionar que fue en la época en que Morelia adquirió muy mala fama por cuestiones de seguridad. Pues ya se imaginarán, en el momento nos jaló casi subiéndonos al autobús a los dos de un brazo. Sí, llegamos.
¿Por qué llegaron escoltados?
Ahora les explico la escolta. La cuestión es que en un solo movimiento nos trepó al camión, al tiempo que nosotros le explicábamos que en realidad era mi hermana y un amigo suyo. Se visten así.
Póngale, claro.
O sea, no mames, cuando así mismo, lo que habíamos dicho la alivió un chingo, pero bueno, no se hizo esperar y saludó de manera muy cordial a los extraños.
Gracias.
Ay, disculpe, lo que pasa es que estaba tan preocupado. Usted imagínese, salir con 13, volver con 11, 10, a la verga. Bueno, el viaje de regreso... estuvo lleno de remordimientos por causarle aquellas emociones extremas a nuestra maestra.
Póngale, claro.
En aquellos tiempos mi hermana tampoco era desintegrada. Ahora se hace llamar la actriz desesperada. Nave, los quiero un buen igualmente. Bucla de León, no conocíamos ese parentesco con la actriz desesperada.
Qué chido.
Bueno, aunque mi ausencia se vea larga por la falta de comunicación de mi parte, quiero que sepan que siempre los escucho y me alegra mucho formar parte de esta hermosa comunidad desintegrada. La resistencia existe, dice el Bucla de León en aquel viaje a Morelia, Michoacán.
Ahora me quedé pensando, de campamento sí me han llevado.
¿Por la escuela? ¿Por el colegio?
Sí,
¡no mames!
Sí,
no, a mí tampoco, qué castre. Sí. Llevar niños de campamento es un castre.
Yo creo que de ahí fue que no me gustó más el pedo de las tiendas de campaña y de la sopa.
Sí.
No, porque yo vi todo el campamento, yo creo que ya lo conté, y nos daban de comer sopa.
La enlatada. Así, maruchan para los niños.
Dentro de la tienda de campaña.
No, sí, no es un ambiente muy divertido.
Y la sopa siempre terminaba en el piso de la tienda y era un asco, güey.
¿Cómo le dicen a esas que te vuelves gusanito y así en las tiendas de campaña, en las camas?
Póngale.
¿Cómo se llaman esas?
No,
la bolsa de dormir.
Póngale.
No mames, güey.
No manches.
No soy adepto tampoco a esas cosas, pero
lo único
ahora
que hacíamos
pensando...
era asomarnos de... ¿Ya paró de llover?
No, nunca paró.
No, niños, quédense adentro. Chingada madre.
Quédense adentro que yo estoy aquí con un
y
amigo,
cuando salíamos,
decía la maestra,
era todo barro y todo.
Un asco.
Las
tiendas de campaña, el campamento en sí mismo, la escuela, básicamente.
Yo creo que el pedo,
no necesitamos educación.
Pero
yo estoy pensando ahora si no estuve internado en alguna escuela que no me sacaban a ningún lado. Qué mal pedo, Bueno, así las cosas, amigos. Llega Aidelif de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Aidelif?
Bueno, encontró al holandés.
Es verdad.
Hablando de viajes y viajes, seguimos con este viaje permanente.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. La mayoría de las veces. Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
5 de la tarde, llegamos a Oruro.
Ay, por fin.
Y ahí tenemos, por fin llegamos a Oruro. Sí. Tenemos a Idelif, a su novio, a sus dos amigas.
¿Dónde está el holandés errante?
Las botellas de vino. ¿Y dónde está el holandés errante? Sí, bueno, ya en el hotel, después de una buena ducha, después de semejante peregrinación, sí, que realizamos.
Teníamos hotel, teníamos
campo
todo.
Campo traviesa, los bloqueos, cruzamos montañas. Bueno, luego
días,
de una buena
ducha.
Días, meses. Llegamos, una buena ducha en el hotel y llamé al holandés.
Perfecto.
Y todos fuimos a cenar, charque, alegría, felicidad.
Estaba el holandés donde tenía que estar. Mire, mire que...
Si hay, algo que caracteriza al holandés, el holandés tenía que venir de La Paz a Oruro. Es estar donde tenía que estar. El holandés es una persona que está donde tiene que estar. Y fuimos a cenar charque, ya me dio hambre. Qué sabroso. Y bueno, y porque después ir a ver la fiesta, ¿no?
Ah, pues claro.
El carnaval. Estaba básicamente para eso. Bueno, otro suplicio para encontrar espacio en las graderías. Afortunadamente encontré uno muy bueno, a muy buen precio. Todo se paga en el carnaval de Oruro. Y entonces, bueno, Azul, recuerdan mis amigas Azul y Lila, Azul llevó su botella y bebimos. La función en esta narración de Azul y Lila, hasta el momento, ténganla en cuenta porque son personajes laterales pero muy interesantes. Es ante cualquier situación.
Abastecer de alcohol.
Ni siquiera se autoabastecen.
Sí, se autoabastecen.
Por lo tanto, en un momento son como el indicador de que va a haber una especie de nudo narrativo.
Póngale, claro.
Que es cuando una de ellas dos saca su botella de vino y empieza a beber. Azul llevó su botella, bebimos, disfrutamos la fiesta. Nuestra energía solo duró hasta las 11 de la noche.
Póngale.
Porque todo muy bonito, todo muy carnaval, pero veníamos de cruzar todo Bolivia.
Sí que sí.
Y nos fuimos a dormir, pero la fiesta seguía toda la noche. Bueno, no sé cómo habrán convencido al holandés, porque el holandés, una vez que agarra fiesta...
Entonces,
7 de la mañana, la fiesta continuaba.
Y pues claro.
Sí, pero nosotros teníamos otros planes, comprar los boletos para ir al Salar de Uyuni. El bus salía a la 1 de la tarde. Bueno, aprovechamos la mañana visitando el monumento a la Virgen de la Candelaria, iglesia de la Virgen del Socavón y la mina que está debajo de esto. Por eso se llama justamente la Virgen del Socavón, ¿no? Bueno, 1 p.m. Camino al Salar de Uyuni.
Bien, ya estamos caminando.
Y estamos con el holandés, le quería decir.
Bien,
holandés nos dijo que tenía dolor de cabeza por el soroche, pero qué flojo. Holandés, a mí me parece que fue la trasnochada de quedarse en el carnaval más que el soroche. Pero bueno, las chicas, ¿qué hicieron?
¿Qué?
Abrieron sus botellas de vino.
Seguían teniendo más botellas. Evidentemente no eran dos botellas nomás.
¿Sabe que al principio yo me imaginaba dos mujeres y ahora me estoy imaginando dos especies de ardillas?
Póngale.
O algo así. Le estoy dando. Productoras, totalmente.
Productoras de vino.
Y así, cada vez que había un problema se escuchaba. Ya está. Perfectamente. Bueno, las chicas abrieron una de sus botellas y se pusieron a beber a escondidas de todos. Porque dos argentinos que iban en el pasillo del bus las intimidaron con sus miradas burlonas. Cualquier excusa es buena cuando una es peda. Bueno, llegamos 5 de la tarde a Uyuni. Desafortunadamente.
¿Qué pasó ahora?
Nos dijeron que las salidas a Oruro serían hasta la 1 p.m. del día siguiente.
Pensaban volver el mismo día.
Lógicamente, si ya teníamos el hotel pago en Oruro y teníamos que pagar el hotel. Entiende, usted presten atención porque esto es un drama mil.
Qué pedo.
Bueno, otro vino. Pero la cuestión es...
A huevo.
¿Cuánto vino tenían? Tenían dos botellas, pero le rinden un chingo. Bueno, era martes de chaya y todos los choferes chayarían sus vehículos. Entonces, no puedo, señorita, ya sabe cómo es esto. Y estaban ahí chayando, que es así, ¿verdad? Como ofreciendo a la Pachamama, a la Madre Tierra, todo el pedo. Y ahí con humo, con hojas de coca. Y su puta madre, que yo quiero regresar. Pero no, es martes de chaya. Así que bueno, así que no tuvimos más remedio que comprar los boletos para el día siguiente. Fuimos a... contratar una guía turística. Ajá. La agencia, por el tiempo que nos quedaríamos y por ser 5 personas, nos darían un auto y el chofer sería nuestro guía para recorrer todo el salar.
Ah, chale.
Cementerio de trenes. Ajá. Y hotel de sal. Pagamos y consultamos sobre un hotel. Nos recomendó un hostal. Dijo que los hoteles ya estaban muy llenos y el hostal quedaba unas pocas cuadras.
Ah,
tuvimos que aceptar su sugerencia porque comenzaba a llover.
Ah, chale,
o venía
mal.
Siguiendo
sí que sí.
Una nube negra. Bueno, el lugar estaba lleno, solo tenía disponible una habitación y justo para 5 personas. Me parecía muy incómodo, pero el holandés y las chicas indicaron que es tarde para buscar otro hotel.
O sea,
mientras le hacían ojitos al holandés.
No,
ya es muy tarde, tenemos...
Sí.
Y claro, seguía destapando. Bueno, la cuestión es que dije, bueno, está bien, es lo único que hay, nos acomodamos, buscamos dónde cenar. Al cenar, las chicas sugirieron explorar el lugar.
Ajá.
Exploremos el lugar. Mi novio propuso que, como llovía, sería más cómodo terminar la última botella que teníamos en el hostal, pero a las chicas no les gustó para nada la idea.
Ajá.
Terminamos buscando un bar que les sugirieron en el restaurante. Después de la primera cuadra, todos ya empapadísimos, mojados.
Boy.
Ningún taxi paraba, las calles completamente inundadas.
Chale.
Más que el salar de Uyuni,
sí,
era
sí.
El mar de Uyuni. Temblábamos por el frío y Lila, una de las dos, la otra.
Ajá.
Que no había aparecido, por
sí.
Ahora la que descorchaba era siempre azul. quien dirigía la búsqueda, nos tenía dando vueltas por las calles buscando ese bendito bar.
Póngale.
Acá, porque las amigas, que ya dijimos, son el nudo narrativo que aplica destapando una botella, se estaban quedando sin botella.
Claro, entonces
si pasa algo trascendental, y bueno.
Sí.
Después de visitar varios lugares nada agradables y mi insistencia en volver, Lila por fin se rindió. Toda mojada, toda ya.
Okay.
Compramos 2 botellas más.
Porque
se rindió por eso. Y volvimos al hostal. En mi cabeza rondaba la pregunta: ¿es necesario beber para disfrutar tal viaje?
Póngale.
Y las chicas estaban: yo no sé si es necesario para ir. Una
pues,
cosa
claro,
realmente impresionante. Desde luego que esta historia
no.
continuará. Un beso para Idelimba ahí en Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega Beso Fantasma de Tijuana, México.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, nave, traigo el informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Sobre todo si fuiste a Tailandia, a Vietnam y demás lugares.
Nada más, ¿no?
Esperando que esto no sea ahí devorado por las focas, creo que
no,
está largo. Sí, pero por los hámsters.
Sí,
pero
no
está
preocupe.
Con madre esto de compartir experiencias
sí,
en los viajes.
Totalmente.
Y nosotros ahora que estamos, usted
viajando.
Que está hamsterizada
sí.
Y así, digo, es un buen momento para conocer, por ejemplo, Ayutthaya, que fue una antigua capital de Tailandia.
Ajá.
La cual se fundó en el año 1350. ¿Vio que cuando uno viaja?
Sí, está chido, güey.
Está con madre.
No, claro.
Porque, pero además uno se aprende de cosas.
Sí que sí.
Y dice, no,
que no aprenderías jamás.
Que no aprenderías jamás.
Exacto.
Que si se las cuenta fuera de ese entorno.
Como en este momento.
Como en este momento. Usted está de peda en Tijuana, por ejemplo,
sí,
con
Beso
Fantasma. Y dice, ¿sabes que en Tailandia hay una ciudad antigua llamada Ayutthaya, que fue fundada en 1350.
Sí.
Dale, entonces, dale, verga, yo soy de Guanajuato, tráigame otra
claro,
copa.
Sí.
Bueno, pero
está chido.
Pero está con madre.
Sí.
Y además de que son conocimientos que tú adquieres ahí, muy
ajá.
interesado, y luego los tienes o que contar.
Póngale.
O los tienes que escribir.
Sí.
O los tienes que pasar a alguno. Es básicamente por eso se lleva el diario de viaje,
claro.
¿No? Bueno, si no te los olvidas.
Sí, a huevo.
Bueno, tiene hoy uno de los patrimonios del UNESCO. Lo más resaltable es la cabeza de Buda, la cual es de piedra, que está entre las ramas de un árbol. Según entendí, este Buda quedó enterrado tras los ataques de los ejércitos birmanos.
Ajá.
Y bueno, con el paso del tiempo, las ramas de este árbol desenterraron la cabeza. En otra parte, estamos hablando de dimensiones importantes, ¿no?
Sí, sí, sí,
la cabecita
claro.
de un Buda y un árbol del orto. Bueno, en otra parte, de ahí mismo, Ayutthaya, hay unas pinturas que datan desde 1424. Después me enteré
ajá.
que había sido construido para albergar las cenizas de los hermanos del rey de Boromara.
Chale, sé que sí.
Así, Boromarajara.
Claro.
Lo voy a deletrear.
Sí.
Boromaraja.
Boromaraja,
o sea, el rey de Boromaraja. Los cuales no vimos porque a Landro le salió un murciélago.
¿De dónde?
No, del culo. Y se asustó el putito. Dijo, ¡ay, un bicho extraño y deforme! El murciélago. Y salen murciélagos de esos lugares.
Sí.
Me estoy acordando los murciélagos
en Chiapas.
En Chiapas.
Sí que sí.
En Chiapas decía, si quieren pasar a ver aquí, no sé qué.
Y están ahí, pero están tranquilitos.
Sí. No nos voló ninguno, no. Por lo menos cerca.
Ajá.
Digo, esto para darle la derecha al Andro y claro, que un murciélago te haga. Por la oreja, es como que te saca un pedo. Bueno, y dijimos, no, está bien, no queremos. Yo no dije nada en realidad, dice eso, claro, fantasma, sí. Pero Landro no quiso.
No,
bueno,
sobre todo porque era de día.
Claro,
no tiene onda. Ver el murciélago volando de día.
Totalmente, está
si
perdido.
Fuera de noche sería otro pedo.
Claro, otro pedo, pero lo quiero ver de noche en el palacio de Boromaraja y los murciélagos. Pero bueno, eso y el calor nos apetetó un chingo. Y
claro, ves todo raro.
Claro, murciélago, calor, apetetado, boromaraja. Bueno, la cuestión es que así que corrimos a un restaurante con aire acondicionado. Y a mí me vale ver.
Sí, murciélago.
Es más, entró el Landro y dijo: ¿aquí hay murciélago? Le dijeron: No. Siéntese. Perfecto. Ah, perfecto. Sí. Bueno, y ahí nos quedamos hasta la hora de regreso a Bangkok. Bangkok es una ciudad realmente muy loca. Tiene de todo lo que uno no se imagina.
Qué chingón.
Sí, la comida es buena, aunque aromática. Bueno, no sé el aunque si está bien utilizado.
Póngale.
Porque al que le gusta la comida bien aromática,
a huevo.
La comida es buena, aromática. Lo más famoso es la ensalada de papaya. Sin albure, no es la papaya naranja que todos conocemos.
Ajá.
Es verde y no es para nada dulce. Tiene una salsa agridulce que preparan con cacahuate y chile. ¡No mames, güey! Y no sé qué más. La nieve de coco, que es otro rollo. El pad Thai, es fideos de arroz con verduras y puede llevar pollo o puede llevar camarón, otro tipo de proteínas, y Tom Yum, lo único que no me pude comer, la verdad, su sabor es muy fuerte, a comparación con otros platillos. Tomemos nota, Tom Yum.
Sí.
Bueno, yo lo probé en arroz y perdonen mi ignorancia, pero no sé si el nombre venga del jengibre o qué madres, pero picaba un chingo, estaba así como era, no sé, pero sí, su sabor era mucho jengibre, menta. Todo tiene sabor a menta y jengibre.
Póngale.
En el oriente. Bueno, claro, también hay todos los mariscos fritos que se puedan imaginar en la vida.
Mames.
Costillas, bolas de cerdo, bolas, sin comentarios. No sé si son bolas hechas con carne o qué, pero bueno, uno prueba y gusta y
totalmente.
Así. Después que, bueno, vayamos, fuimos a los mercados y cosas. Sí, había para comer así, ofidios, reptiles y cosas que rastreras.
Sí que sí.
Y así que, bueno, como en las películas.
¡Uah!
Como en las películas de Oriente.
Totalmente.
Un beso grande para Beso Fantasma. Gracias por compartir todas estas experiencias. Hay más de su viaje a Oriente junto ahí a Landro. Les enviamos un abrazo grande y continuaremos con
pues
todo
claro.
Esto, por supuesto. Damas y caballeros, llega el Batata Loco de la Ciudad de México.
¿Cómo está, Batata?
¿Qué onda, carnales tijuaneros? Esto es México Mágico.
Y se quedó así como congelado. Campanita lo vio y dijo: este es mío.
Sí, hay una relación importante entre Batata Loco y Campanita, histórica.
Yo creo que amor hay.
El amor nunca debe faltar.
Pues claro.
Un abrazo grande para el Batata Loco que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Mague de Saltillo, Coahuila, por el Biciniestro, por el Da Oscuro de Jalapa, por Carlos el Pedorro, por el Ekpe de Querétaro, por el Chito de Zapopan, por Michael Griffin de Morelia, Michoacán, por el Real Under, por Lance, por el Poyitrónico, por la Poyitrónica, por el Kefas de New Jersey, por el Cimarrón de Golden Así nos despedimos por aquí, por esto, por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Macairodonte!
¡Grande, Macairodonte!
De Bogotá, Colombia, un abrazo grande al querido amigo Macairodonte. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, amigos de la María Tijuana, aquí desde Pedo Town, me saluda su amigo Thiago Vermelho.
Los saluda el valiente de Orange County. Viva la resistencia, cabrón.
Dark Angel, la enfermera tapatía.
Chileno Vengador.
Chefer.
Marcos Villarroyur.
Claudia.
Jefa.
Super cabrón.
¿Y desde Nueva York? La resistencia existe.
Que sigan chingando a su madre.
Ese es Marco.
Lagarto, pirata, soy yo, Mr. Vale Madre. Tenga ese abrazo, carnales. Vamos a brindar y brindamos.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.